recorriendo toda la isla de San Antonio a Maicí con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Maicí por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, good morning, bonjour, ni hao, bon dia, ¿cómo está? Ya hoy es jueves y aquí estamos en Radio Martí, tempranito de mañana, listos para arrancar el día. A lo mejor para usted esta hora es un poco temprana, porque hay quien se levanta un poquito después, y bueno, pero no importa, vamos a estar aquí 4 horas, el equipo entero va a estar aquí 4 horas, listo para compartir con usted información, cultura, música, estados de ánimo, buena vibra. Algún que otro chiste, porque de eso se trata. Son las 5:02, yo soy Mío para Par. Le propongo que desayunemos juntos, pero antes le propongo alimentar el alma. Cuando miras tu vida, los mayores momentos de felicidad son los familiares. Joyce Brothers. Y aquí está, el cuartico está igualito. Lucy García, good morning.
Ay, buenos días, bonjour, tamahati, yucuyuy, tacamal, tajamal y el tamal. Muy buenos días.
Ella vino con hambre.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Qué bueno compartir pues estas horas de la mañana. De verdad, le dan a uno ánimo. Sí, señor, cómo no. Buenos días a todos ustedes, gracias por estar ahí.
Eso será nosotros. Tú sabes que a Joan de pronto...
Haciendo mueca desde que yo llegué.
No, es lo
me
peor.
Voy ahora mismo. No, hombre, no, que
oye,
te voy
yo
a dar
ni
el...
he hablado. Buenos días.
Ok. Buenos días, Joan.
Buenos días, mi brujita, mis amigas. Y buenos días, por supuesto, al resto del colectivo y a los amigos que siempre nos escuchan desde bien tempranito.
Hoy decidí no molestarte.
Ay, gracias, de verdad.
No voy a tomar tu café, no te voy a hablar, no te voy a mirar, te voy a ignorar.
Ay, yo sabía que la felicidad...
Ay, yo trataría de imitarte, pero no voy a poder resistir.
¿Ves? Ella no puede.
Moisés López, buenos días. Lo estuve acechando en un pasillo, yo llegué un poquito
¿cómo?
Antes.
¿Cómo?
Y lo aceché en un pasillo, le salí de pronto de una puerta. Así es la vida.
¿Y Moisés gritó?
No, nada de eso.
No.
Teudy giró. ¿Qué tal? ¿Qué colorado viniste hoy? Cuidado con las vacas. De Teófilo no te tienes que cuidar, pero de las vacas sí. Allá va eso. Nuestro productor Ernesto Morales Alpizar, buenos días en la mañana. Un placer siempre. Bueno, pues son las 5:04, estamos listos para el primer momento informativo de esta mañana, 27 de enero del año 2016. Noticias, Moisés López.
En Radio Martí 5:04. Seguidamente las informaciones. Estados Unidos anuncia nuevas medidas para ampliar las relaciones comerciales con Cuba. Alejandro Escalona nos informa.
Este martes, la Casa Blanca anunció medidas que, dice, beneficiarán al pueblo de Cuba y ayudarán a promover los objetivos estadounidenses para la isla en materia de derechos humanos y la promoción de un mayor acercamiento entre ambos pueblos. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Ned Price, dio a conocer que se eliminan las restricciones de financiamiento para la mayoría de los tipos de las exportaciones autorizadas, se enmiendan las regulaciones para aumentar el apoyo al pueblo cubano y se facilitan aún más los viajes autorizados y las exportaciones. El comunicado de la Casa Blanca agrega que, citamos, así como Estados Unidos está dando de su parte para eliminar los obstáculos que están frenando a los cubanos, instamos al gobierno de La Habana a que facilite la capacidad de sus ciudadanos para abrir empresas, participar en el comercio y tener acceso a la información en línea. En la declaración, la Casa Blanca subraya que, desde el anuncio del presidente Obama en diciembre de 2014 sobre el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba, Estados Unidos ha dado lo que califica de pasos importantes para promover los viajes y el comercio entre ambos países. Alejandro Escalona, Washington.
La Asamblea Nacional de Venezuela declaró una crisis humanitaria de salud ocasionada por la escasez de medicamentos, equipos médicos y el deterioro de las instituciones públicas sanitarias. El Parlamento acordó exigir al gobierno nacional garantizar de manera inmediata el acceso a la lista de medicamentos esenciales. El acuerdo del martes solicitó al Ejecutivo que permita el envío de medicamentos de particulares de otras naciones y dentro del territorio nacional. La bancada del oficialismo no votó el acuerdo y defendió las políticas públicas del gobierno en materia de salud. El presidente de Colombia establece la diferencia entre las funciones de la fuerza pública y la de una delegación de Naciones Unidas tras la firma de un acuerdo de paz con las guerrillas de la FARC. Desde Bogotá, Federico Fulleda.
Las Fuerzas Armadas de Colombia son responsables de la seguridad en los alrededores de las zonas de concentración de los guerrilleros que se desmovilicen al firmarse el acuerdo de paz, mientras los delegados que envíen las Naciones Unidas se encargarán de verificar el cumplimiento de la tregua militar de la FARC y el gobierno y deberán comprobar el cese de todas las acciones del grupo, precisó el presidente Juan Manuel Santos. Al señalar el objetivo de los delegados de la ONU en Colombia, el mandatario dijo:
la misión es de verificación. El mantenimiento de la seguridad corre por cuenta de la fuerza pública colombiana. Eso nunca ha estado en tela de juicio, y la seguridad de todos los colombianos, incluyendo los que están en las zonas que van a verificar.
El gobernante, con sectores que se oponen a los temas acordados, hizo un llamado a todos los colombianos para que se unan al proceso y manifestó:
esta es mi invitación a la unión, a dejar atrás los odios del pasado, a que sintamos y agradezcamos el acompañamiento y la admiración del mundo, y a que unidos saquemos adelante la paz.
El gobierno y la FARC seleccionaron 8 áreas donde se instalarán oficinas de los delegados de la ONU y en los próximos días definirán las dos partes las zonas de ubicación de los guerrilleros que se desmovilicen al firmarse el acuerdo posiblemente el 23 de marzo. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
El precandidato a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, no participará en el debate republicano de este jueves, dijo su director de campaña al diario Washington Post. Corey Lewandowski aseguró que Trump no tomará parte en el debate republicano, el último encuentro de este tipo antes de que inicie la asamblea del partido en Iowa o elecciones primarias el próximo lunes. Y hasta aquí las informaciones.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Pues sí, ya son las 5:08 de esta mañanita, lloviznosita, ¿sí? Por lo menos aquí en Miami, no sé en Cuba, si usted se comunica con nosotros y nos lo dice, pues estaríamos al tanto. De cualquiera de las ciudades, da igual, esta es una sola ciudad y donde quiera que usted esté, en cualquier parte del mundo. Díganos cómo está la mañanita entrando por allá y nosotros estamos listos aquí a hablar de músicos y música cubana. No nos va a alcanzar el programa, caballero.
No.
No, claro que no.
De eso nada.
Va a ser complicado, pero siempre vamos a poder regresar al tema. Además, voy a, cuando sea una hora prudencial, voy a empezar a intentar comunicarme con Aimé. Si logro comunicarme con ella antes que estemos al aire, bueno, pues grabaré la conversación y la pondremos, no sé, vamos a ver.
Sí, levántala tempranito.
Que se levante,
pobrecita.
A ella le gusta, estar aquí.
Mira que a los artistas no se le empieza a arreglar la cara y el órgano focal, el órgano, ¿cómo se llama?
Fonatorio.
Fonatorio, el órgano focal. Hasta después de las 2 de la tarde.
No, mi amor.
A la 1, vale.
No, eso es a los artistas de tu familia. Deja eso. Y los artistas cubanos de Cuba y los que estuvieron mucho tiempo en Cuba saben que el aparato de hablar y cantar tiene que estar listo para donde sea necesario.
A las 3, a las 4, a las 5.
Si dormiste 2 horas, lo siento. Si no has dormido, sigue. Y más te vale porque bueno hay que...
Bueno, es una broma, pero yo aquí todos los que conozco, te lo digo, tengo que llamarlos tarde porque todos
sí,
están durmiendo.
Sí, es cierto. Y se acostaron tarde justo. Pero bueno.
Bueno, todos sabemos que la música cubana es la expresión de ritmos y melodías referidos
no,
a la isla de Cuba.
No.
¿No lo sabían? Bueno,
no.
Ya lo saben.
¡Ay, caramba!
Y estos son autóctonos o introducidos a la isla especialmente por los colonizadores españoles y, claro está, y se ha repetido en muchas ocasiones, por los esclavos africanos.
¡Ay, aunque en menor medida hay cierta influencia asiática! ¡Uy, uh-huh. La cornetica, el niño de la cornetica, la corneta china, en la conga de los carnavales, pero bueno, aunque dicen que
pero
no.
Si no era china. Ah,
bueno, sí, pero dice que comenzó con la llegada de los inmigrantes chinos a la isla, eso es lo que estoy leyendo, pero de verdad la corneta china me gusta. ¿A ti también?
Oh, sí, claro, además, el encanto de una conga es justamente los momentos de corneta, seguido de la explosión de percusión, bueno, es claro, y el ambiente, ¿no? Y el
claro.
1, 2 y 3.
Claro.
Oye, son las 5:11 de esta mañana. Yo propongo que hablemos todo el día, de toda la mañana, de música cubana, música y músicos cubanos. Pero ahora vamos a hacer una pausa y vamos a navegar por internet para saber del ámbito noticioso en otras partes del mundo. Joan Andrés.
Muchas gracias. Son las 5:12 y en este recorrido por la internet la parada es en Europa. Amigos, el presidente de Irán, Hassan Rouhani, envió desde Roma un claro mensaje a los inversores de todo el mundo. Su país es una economía emergente, supone una oportunidad única de negocio y está preparado para recibir de inmediato la inversión extranjera. Irán es una economía emergente, una oportunidad única. Es en este momento el país más seguro y estable de la región de Oriente Medio. Estamos preparados para acoger a inversores extranjeros en nuestro país, sostuvo Rouhani durante un foro económico celebrado en la capital italiana al que asistieron empresarios iraníes e italianos. Es el segundo día que Rouhani permanece en la capital italiana después de que el lunes iniciase su gira europea, que también ha incluido el Vaticano y que concluirá en Francia. Se trata del primer viaje de un presidente iraní a países de la Unión Europea en más de una década. De este gesto simbólico, con el que Irán quiere demostrar que el país vuelve a estar en la escena internacional después de que el pasado 16 de enero la ONU firmara el fin de las sanciones por su programa nuclear. La acogida que Irán reserva a los empresarios exteriores y a la tecnología que estos traigan de afuera supone un entusiasmo compartido en nuestro país, según agregó. Explicó que su país ofrece oportunidades de negocio en todos los sectores, desde la agricultura hasta la economía, el turismo, la salud, la educación o las infraestructuras. En el foro económico celebrado en Roma también estuvo presente el presidente de la Cámara de Comercio de Irán, Mossad Jalalpour, que señaló que con la firma del acuerdo nuclear se ha creado una situación privilegiada que permite hoy a muchos países ver el potencial con el que cuenta Irán en ámbitos como el de las comunicaciones, carreteras, energía o petróleo. Son las 5:14 y esto recién comienza. No se vaya porque tenemos mucho más.
Pues sí, más adelante en este programa vamos a estar compartiendo las efemérides, hablando de música y músicos cubanos. Estaremos disfrutando, por supuesto, de la mismísima música y de inmediato el estado del tiempo con Lázaro Domínguez.
Buenos días, Bío.
Buenos días, cariño. Buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, bien, muy complacido con esas lloviznas mañaneras.
Porque están dando fe de tu pronóstico.
No, porque no. Si nadie te invitó a ver la luna hoy en el parque.
Ay, chico, por eso.
Ajá, soy feliz por eso.
Está bien.
Son los celos.
Deja los celos a un lado. ¿Va a seguir lloviendo hoy, no?
Sí, sí, sí.
Ah, pues bueno, sí.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Por favor, no te pongas celoso de los celos de Lázaro.
No.
Buenos días, Lucy. Buenos días, John Andrés.
Buenos días.
El dúo dinámico de Teo y Ernesto, y allá en lo profundo del bosque, Moisés. Bueno, mío, mientras el frente estacionario de la costa de las costas de Puerto Rico y la República Dominicana entra en un estado de disipación, un nuevo frente frío débil ha hecho su entrada en el noroeste del Golfo de México. Por delante de este débil frente frío han comenzado a fluir nublados y lluvias desde las aguas del noroeste del Caribe, y han comenzado a afectar a las provincias occidentales cubanas, las aguas del Estrecho y el sur de la Florida. Bueno, vamos al pronóstico en Cuba. Hoy continuarán los cielos mayormente nublados en las provincias occidentales, con algunas lluvias y chubascos. Parcialmente nublados en el resto del país, con chubascos aislados. Las máximas para esta tarde, entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del sudeste entre los 10 y los 25 kilómetros por hora en la región occidental. Del este al sudeste con igual velocidad en el resto del país. Habrá marejadas en la costa nororiental, oleaje al sur de Pinar del Río, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, mío, el estado del tiempo.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo nuevo.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Acontecimientos de la vida y la historia, tempranito y de mañana.
Un día como hoy, del año 1612, Felipe III otorga el privilegio para dar corridas en espacios cerrados, origen de las plazas de toros.
En esta fecha, pero del año 1880, en Estados Unidos, Thomas Edison patenta la lámpara incandescente.
En esta fecha de 1888, Estados Unidos funda la National Geographic Society con el propósito de incrementar y difundir los conocimientos geográficos.
También en esta fecha, pero de 1925, en Madrid, se inaugura el Teatro Alcázar.
Un día como hoy, del año 1948, en Estados Unidos, sale a la venta el primer grabador de cinta magnética.
En 1951, un día como hoy en Madrid, se inaugura el Museo Lázaro Galdiano.
En esta fecha de 1956, en Estados Unidos, se termina de grabar el primer disco de Elvis Presley.
En el 2000, un día como hoy en Madrid, la obra de Francisco de Goya, La Condesa de Chinchón, ingresa en la colección del Museo del Prado.
En esta fecha del año 2010, Steve Jobs presenta en conferencia de prensa el iPad.
Y un día como hoy, pero del año 2012, la compañía aérea Spanair cesa sus operaciones comerciales, poniendo fin a 26 años de historia.
Acontecimientos de la vida y la historia, tempranito y de mañana.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Tu cafecito por la mañana.
Ahora mismo siento como si estuviera en el siglo XVIII, el principio del XIX, y que fue el momento para la música cubana en que la mezcla musical esa, como decía Joan, hispano-africana, con un toquecito de tantas otras culturas que se mezclaron en Cuba, pues produjo una música de poderosas raíces populares y que fue desplazando aquellas tendencias europeas, totalmente europeas, que habían constituido hasta ese momento, ¿no?, el entretenimiento fundamental de la burguesía criolla, uh-huh, que estaba en pleno desarrollo.
Es toda una música elegante.
Es la música de mis tatarabuelos, uh-huh, diría. Era otra manera de comportarse en la vida, otras así pretensiones. Es, así es. Yo creo que en esa época no había mucho estrés, ¿tú sabes?
Efectivamente. A mí el único estrés que me proporciona la imaginación viajando a aquella época es el traje que tenía puesto.
¡Oh, sí!
Y las folleras y todo, sí, aquello.
Sí, sí, era demasiado. Para nosotros era demasiado.
Para el calor de, uh-huh, Cuba y, uh-huh, los hombres con la, como le decían ellos, la levita.
Sí.
Mira, ese no es, ese es el cadete constitucional. Sí.
Era bien incómodo, ¿verdad?
Era la levita y traje de pana. Y ahí, bueno, estamos bailando.
Es que el hombre fue de andar desnudo por la selva, hacerse un taparrabo, a estar cubierto con, sí, levita y de cuanto Dios crió, a empezar a quitarse cosas otra vez.
Otra vez.
Sí. Y no querérselas poner ni siquiera en momentos importantes. Uh-huh, uh-huh. Porque hoy día la elegancia y el traje y eso se deja como último recurso.
Es verdad.
O bueno, cuando hay frío. Pero estoy pensando, mira, en el siglo XIX, en la época de, a ver, la época en que, por ejemplo, el piano de Saumel y, uh-huh, de Ignacio Cervantes, estoy hablando 1847, 1900 y piquito, temprano, era la influencia que le dio el toque, una influencia yo diría que hasta sofisticada, que le dio el toque a la música cubana y empezaba a tomar una personalidad decididamente criolla, cubana, nuestra, auténtica. Son nombres importantes del principio de la oficialización.
Sí,
de
un desarrollo musical increíble.
El primer compositor distinguido en ese estilo fue, como bien dice mío, Manuel Saumel, uh-huh, quien es consecuentemente aclamado en ocasiones como el padre del desarrollo musical criollo cubano.
Uh-huh. Y después, bueno, le deja la batuta, uh-huh, a Ignacio Cervantes, que viene naciendo en el 47, 1800, vivió hasta el 1905. Y él trabajó específicamente mucho la danza, uh-huh, que no era más típicamente llamada hasta los finales del siglo XIX y no sé, tuvo una mayor sofisticación. Y es algo, pero es increíble a Cervantes se llegó a comparar como un Chopin.
Bueno,
cubano.
Hay que reconocer que en este siglo, el siglo XVIII al final, el siglo XIX en sus inicios, fue el momento en que surgieron muy renombrados internacionalmente instrumentistas, el pianista José Manuel Lico Jiménez, la pianista y compositora, porque no piensen que porque las mujeres en esa época, uh-huh, estaban muy relegadas a lo que es el plano doméstico, no había mujeres talentosas. Estoy refiriéndome a Cecilia Arizzi, los violinistas Claudio José Domingo Brindis de Sala y José White. De Brindis de Sala, decir que era de la raza negra, y que fíjese si era talentoso, porque para que en esa época un negro lograra colocarse en la élite cultural de las salas de la burguesía criolla, créame que tiene que haber sido excepcionalmente bueno. Hay una sala de conciertos que lleva su nombre y no murió en Cuba. Murió en Argentina, para que tú veas. Uh-huh. Músicos a los que hay que hacer referencia cuando uno habla de Cuba y todo el espectro musical.
Si hablamos de José, uh-huh, White, una de sus más famosas es La Bella Cubana,
sí,
que es una habanera. Se pusieron de moda las habaneras de una manera increíble. Incluso ahora nosotros, en vez de exportamos la habanera porque después se hicieron súper famosas en España y en Europa.
Los españoles dicen que la habanera, la habanera es de La Habana en Cuba, ¿no?
Ajá.
Pero los españoles dicen que la habanera es un género musical español, pero lo que ellos presentan como habanera española no se parece en nada a la célula musical de la habanera cubana.
Ajá.
Así que a lo mejor el nombre es el mismo, pero el género no,
bueno,
de ninguna manera.
En España se empezó a tocar mucho lo que es la habanera cubana, pero efectivamente, porque por ejemplo, ella, la ópera Carmen, la romanza que canta Carmen, tan, tan, tan,
sí,
tan,
sí.
Ellos dicen que es una habanera.
Figúrate tú.
Ajá.
Sin la flauta, sin el golpe ese, por debajo se siente. ¿Usted no siente la influencia africana en la percusión? Óigalo.
Sí.
Inmediatamente que uno oye esas cosas, piensa en las negritas congas que andaban con pañuelos en la cabeza, regordetas, paseando con sus cestas de frutas por todas las calles y las plazas empedradas, los pregones, los señores.
Eso es lo que quiero yo tocar, el silbato, el silbato.
Carruajes, y que conste que las calles empedradas en esa época fueron sustituyendo a las calles que estaban hechas de madera, porque alrededor de la casa de los gobernantes españoles las calles no eran de piedra. Eran de adoquín, no eran de piedra,
no
era de adoquín,
era
de madera para que cuando los carros intérpretes, los instrumentistas, no va a ser posible.
¿Cómo entra el feeling dentro de la música cubana?
Bueno, eso empezó un poquito antes. A ver, primero yo pienso que la música cubana se empezó a despojar de la influencia europea en el mejor sentido de la palabra, ¿no? O sea, empezamos a convertir en criollo un producto que nos había sido importado de Europa y de África. Entonces los cubanos, tú sabes que el ajiaco de Cuba...
Claro, claro.
Pero eso es un concepto. El ajiaco en Cuba es un concepto. Nosotros lo mezclamos todo. La manera de hablar, los idiomas, la comida...
Y si mezclamos eso, bueno, la música también, por supuesto.
El feeling, bueno, es un género que está situado dentro de la canción cubana y tiene una notable influencia, dicen, de la música norteamericana. Yo te diría que es algo así como lo que le llaman aquí el soul, una cosa así. Y como su nombre lo indica, lo que el cantante, el trovador ofrece, pues va con sentimiento, con emoción. Es algo fuerte, una manera de interpretar. Es algo así como actuar, ponerle sentimiento a esa canción. Y en los comienzos muy pocos sabían de lo que es esa técnica musical. Pero bueno, en el entorno empezaron las tendencias vanguardistas y es cuando en los años 50, más o menos, empieza a salir aquella dinastía de cantautores, 50, ¿no? Yo te diría que un poco más antes, la década del 40.
Lo que pasa que no, a ver, en esta transición, por supuesto, estoy consciente de que nos hemos saltado, hemos editado la historia musical,
de la música.
Porque hubo una época del danzón hacia adelante, que la música mal llamada o bien llamada, usted dirá, culta, como la ópera y la opereta, era muy fuerte en Cuba. O sea, Cecilia Valdés, la época de Cecilia Valdés.
De Gonzalo Roy.
Exacto,
toda
esa época está sembrada además de nombres de compositores como Gonzalo Roy, como Ernesto Lecuona.
García Cacurla.
Estoy hablando de la época de la zarzuela cubana, que era muy fuerte. Hoy parece un género arcaico de la música, pero hubo una época en que la gente lo que cantaba alabando era eso. Y las salidas de los fines de semana y entre semana eran a la zarzuela, a la ópera. Y eso era la música popular, que además estuvo llena, estamos el negrito y el gallego y la mulata y todos esos personajes de la sociedad cubana que estaban en la música, en los compositores y en la sensación, el sentimiento de la sociedad cubana. Son las 5:34. Vamos a las noticias y después regresamos con el tema. Y si de información se trata, la voz calificada es la de Moisés López.
En Radio Martí 5:35. Seguidamente las informaciones. Tres sismos en menos de 24 horas devolvieron el temor a los residentes de Santiago de Cuba. Así lo afirmó a Martín Noticias el activista Iriade Hernández.
Acá en la provincia de Santiago de Cuba pudimos percibir el temblor que hubo en hora de la tarde del lunes, en hora de la noche y en la madrugada de hoy martes. En el de la hora de la tarde fue el que duró un poco más de tiempo y más fuerte, que fue de 4.8 puntos, algo así. El de la tarde del lunes. El de la madrugada, así como está más en silencio la ciudad y eso se sintió bastante. Yo vivo exactamente en el reparto Altamira, que es uno de los repartos de acá del municipio cabecera Santiago de Cuba, aproximadamente a unos 500 metros de la bahía de Santiago de Cuba. Al menos todo lo que ha ocurrido lo hemos percibido acá en esta zona. La población como tal ya se iba adaptando un poco más a los sismos estos, pero al haber tan seguido uno de otro en el día de ayer lunes y en la madrugada de hoy, volvió a la incertidumbre la población y muchos han dormido afuera, en las calles, en los parques, en algunos lugares donde ellos creen que pueden estar seguros en un momento determinado.
La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó abrir una investigación sobre la situación de las empresas y las propiedades que fueron expropiadas por el Ejecutivo durante los últimos años. El Parlamento busca conocer el estatus actual de esas propiedades y comparar los niveles de productividad antes y después de la expropiación. Asimismo, solicitó comparecer a los ministros de Agricultura, Agricultura Urbana y Pesca y Acuicultura. También la oposición, las expropiaciones de tierras agroproductoras son el fracaso del Estado productor y cuyas plantas, aseguran, no esperan o trabajan por debajo de su capacidad. El virus del Zika continúa propagándose por las Américas y desde Washington informa Alejandro Molina.
El virus del Zika se expandirá por todo el continente americano, excepto Canadá y Chile, según advirtió esta semana la Organización Mundial de la Salud. Este martes, desde Ginebra, el portavoz de la OMS, Christian Lindmayer, hizo referencia a la propagación del Zika en Brasil.
Now associated with Zika right now in Brazil.
En Brasil hay casi 4.000 casos de microcefalia relacionados al Zika. Microcefalia es una condición de cabezas anormalmente pequeñas en los recién nacidos, que generalmente también produce un menor desarrollo cerebral. Algunos logran nacer, otros mueren después de nacer, y pocos sobreviven. Hasta el momento hemos reportado 49 muertes por microcefalia.
We have, to this point, recorded 49 deaths of microcephaly.
La OMS advirtió a las mujeres embarazadas que tengan planificado viajar a zonas donde el Zika esté circulando que consulten a un proveedor de servicios de salud antes de viajar. El Salvador, donde se han registrado numerosos casos del virus, ha pedido a las mujeres no embarazarse antes de 2018. Alejandro Escalona, Washington.
Y hasta aquí las informaciones.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Además, en cuanto a estilos se podía interpretar esa pieza. La damisela encantadora de Lecuona, que era pieza obligatoria en los exámenes de la gente que estudiaba música y canto y todo eso. Y por supuesto, la damisela encantadora de Cuba, Esther Borja,
nuestra Esther Borja.
Sí, sí, yo tuve la
pieza que ha marcado no solamente a la generación de ustedes, sino a nuestra generación también.
Es un clásico,
de la música cubana, indudablemente.
Yo tuve el honor de hablar con Esther Borja, de entrevistarla, y eso era su orgullo. ¿verdad? Ella hablaba de la damisela encantadora.
Es que se hablaba de Esther Borja y enseguida todos decían, ah, nuestra damisela
encantadora.
La damisela
encantadora.
Así
mismo.
Que fue una época realmente increíble, fue esa época de la zarzuela donde sale la Cecilia Valdés, estaba Gonzalo Roy, era una cantidad de compositores increíbles, pero uno de los grandes pianistas y compositores cubanos del siglo XX fue Ernesto Lecuona. Todavía se escucha porque la versatilidad de Lecuona, Lecuona escribía una zarzuela donde tenía cosas extremadamente líricas, pero sin embargo escribía una rapsodia negra o escribía el canto Lucumí. Y entonces, espérate, ¿y qué me dices de cuando se iba a España y escribía una malagueña o una andalucía?
Claro.
O sea que él, uno de los compositores más versátiles y que dio el nombre de Cuba, ya en el Carnegie Hall de Nueva York estaba tocando en el año 43. Y fíjate que fue nominado al Oscar por la canción Siempre en mi corazón,
que es otro de los clásicos de la,
de la música cubana.
Y además hay muchos nombres de grandes intérpretes también importantes, yo diría que son íconos de la música cubana como intérpretes que están vinculados a la obra de Lecuona. Estoy hablando no solo de Esther Borja, sino por ejemplo de Lourdes Torres, estoy hablando de Bola de Nieve, Rita Montaner,
que como hablábamos
Hortensia
también son
Coalla, que le entrenó muchas cosas.
Además era un excelente maestro, exigente. Los cuentos de Lourdes Torres eran así, pero tremendos, del nivel de alta exigencia que era el que lograba el resultado que hoy día tenemos el orgullo de presentarle al mundo cuando se habla de este tema. No sé si mencionamos ya también que era época de muchos estilos y no podemos dejar de decir un nombre, Amadeo Roldán, que era también, son nombres, hay salas de teatro y teatros que llevan estos nombres, porque son muchos. Orlando Jacinto García, no sé, tengo una lista infinita.
Alejandro García Caturla, Fernando Ortiz también,
hay academias que llevan nombres,
en toda Cuba, de
nuestros grandes de la música y que hoy de alguna manera van a ser mencionados tempranito y de mañana. Yo les propongo hacer otro alto en esta jornada y si Joan Andrés está listo, aquí está la cartelera con el protagonismo de la cultura desde otros puntos de vista.
Gracias. Son las 5 de la mañana con 43 minutos y amigos, el siglo de oro del arte español y Velázquez protagonizarán una de las exposiciones estrella que se mostrarán este año en la capital alemana. Destacó la Fundación Patrimonio Cultural Prusiano, a la que pertenecen, entre otras instituciones, los 16 museos estatales de Berlín. La muestra mostrará todo el esplendor y la diversidad del arte de esa época a través de más de 100 obras maestras del artista y de Murillo, el Greco y Zurbarán, y de las escenas idealistas propias del momento álgido del barroco, señala la fundación en un comunicado. La exposición, titulada El Siglo de Oro, la Era Velázquez, incluye tanto cuadros de la propia Pinacoteca, que alberga una de las colecciones más importantes de arte español de Alemania, como préstamos internacionales, entre ellos numerosas obras que hasta el momento prácticamente no se había mostrado al público. El Siglo de Oro es uno de los capítulos más fascinantes de la historia cultural de Occidente, precisamente en el siglo en el que el hasta entonces país más poderoso de Europa perdió ostensiblemente su hegemonía política, la cultura española alcanzó su mayor apogeo, subraya el museo en la presentación de la muestra. Esta exposición pretende mostrar la producción artística de los diversos centros culturales del país y ofrece una ocasión única de conocer una de las épocas más significativas de la historia cultural europea a través de obras originales de la pintura, la escultura y el grabado. Podrá verse en Berlín entre el 1 de julio y el 30 de octubre y viajará posteriormente a la Galería Bávara.
También el Instituto Iberoamericano, institución de orientación interdisciplinar que se ocupa del intercambio científico y cultural con América Latina, el Caribe, España y Portugal, se sumará a este verano español con un propio programa, subraya la Fundación Patrimonio Cultural Prusiano. Son las 5:44, seguimos.
Más adelante en este programa vamos a estar hablando de deportes con nuestro decano Jerry del Castillo. Seguiremos haciendo comentarios acerca de la música y los músicos cubanos, disfrutando de eso y de inmediato el estado del tiempo con Lázaro Domínguez.
Gracias mío, el frente frío débil del noroeste del Golfo de México ha comenzado a moverse sobre la región central del Golfo y la región de Pensacola, acompañado de nublados y lluvias. Este frente frío débil continuará moviéndose hacia el sudeste y debe llegar al sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas en horas de la noche del jueves, provocando un nuevo cambio de tiempo y el descenso de las temperaturas para la madrugada del viernes. Para Cuba continuarán los nublados en las provincias occidentales con algunas lluvias y chubascos, parcialmente nublados en el resto del país con chubascos aislados. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en la región occidental. Del este al sudeste con igual velocidad en el resto del país. Habrá marejadas en la costa norte oriental. Oleaje al sur de Pinar del Río, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí mío, el estado del tiempo.
Radio Martí, vía satélite. Radio Martí, a través de la señal de satélite de Sirius XM. De lunes a viernes, de 9 a 12 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
A las 9, entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
A las 10,
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
Y a las 12 de la noche,
Al Duro y Sin Guante, con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guante.
Radio Martín, vía satélite. De lunes a viernes, de 9 a 12 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martín, vía satélite.
Cuando surja una noticia de importancia mundial, escúchala en Radio Martí. En cada zona de interés noticioso hay un corresponsal de Radio Martí.
Desde Madrid, Enrique Dausa.
En Santiago de Chile, Miguel Cabrera.
Desde Bogotá, Federico Fuyela.
Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal.
Desde Caracas, Venezuela, Paimara Lorenzo.
Desde Moscú, Pedro Clavijo.
En Miami, Jorge Orellana. Martí Noticias.
Somos la información. El mundo en tu radio. Somos Martí.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya.
Momento deportivo tempranito y de mañana, el primer momento de deportes. Buenos días a nuestro decano Jerry del Castillo.
Daría cualquier cosa por poder traer los deportes y las anotaciones de la NBA que sonara como lecuna, pero no.
Bueno, pero lo puedes hacer trovando, de manera trovadoresca, que al final es hacer historias con música.
No puedo, trato, no sabe bien.
Mijo, no heredaste nada.
Sí, no, sí, pero yo sigo insistiendo que yo ni canto ni como fruta.
Bueno, vamos a ver cómo te entrenamos.
Eso, voy a coger clase de solfeo de nuevo. Vamos a pasar al basquetbol profesional. Los Miami Heat ganaron su segundo juego consecutivo anoche, venciendo a los Brooklyn Nets en Brooklyn por la anotación de 102-98. Dwayne Wade y Chris Bosh anotaron 27 puntos cada uno. En la victoria, el novato Justin Winslow contribuyó con 13 puntos y 7 rebotes. Lo mismo y lo repetido para los Heat, que ya están en Milwaukee para enfrentarse a los Bucks el viernes, su último juego en lo que ha sido un viaje que luce haber sido interminable para ellos, antes de regresar a casa donde juegan el domingo contra los Atlanta Hawks. revisando los resultados del resto de los juegos de ayer en la NBA, los Clippers de Los Ángeles superaron a Indiana 91-89, Chris Paul 26 puntos, J.J. Redick agregó 19. Filadelfia le ganó a Phoenix 113-103. Después de comenzar la temporada con una sola victoria y 30 derrotas, los 76ers están dando señal de vida y están 6-9 en sus últimos 15 juegos. No es bueno, pero por lo menos mucho mejor. Oklahoma City le ganó a Nueva York 128-122 en overtime. Kevin Durant terminó con 44 puntos y 14 rebotes, incluyendo 7 puntos que anotó en el periodo de overtime. Toronto le ganó a Washington 106-89. Kyle Lowry anotó 29 puntos antes de tener que salir del juego con una lesión. Milwaukee le ganó a Orlando 107-100. Portland sobre Sacramento 112-97. Y los Dallas Mavericks le ganaron a los Lakers de Los Ángeles 92-90. Dirk Nowitzki, el alemán, encestó la canasta del gane, faltando solamente 2 segundos en el juego. Regreso contigo dentro de unos minutos. No te vayas muy lejos.
No, aquí te vamos a estar esperando. Con una guitarra en la mano, tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Yo tampoco sé cómo fue.
Es que si no le pones feeling a esto, no sale.
Bueno, antes de que el feeling se convirtiera en un género, primero fue un movimiento. Uh-huh. Y antes de ese movimiento era plena época de oro de los boleros y las canciones. Y créame que el bolero, ya a mí me da igual qué país es el que dio origen al bolero. Mire, esa es una discusión en la que ni siquiera quiero estar de espectadora, porque sería complicada. México, España, Panamá, hay tantos países disputándose el origen del bolero. Pero lo que sí es cierto es que el bolero en Cuba sabe diferente. Perdónenme los amigos de otros países que nos están escuchando, pero un bolero en Cuba suena así como lo que usted está oyendo. Romance, tragedia, felicidad. Y decididamente talento. Sí. ¿Cuáles son tus boleros preferidos?
Este que estamos escuchando, me encanta. Ajá. Y bueno, como en mi generación, y volvemos a caer en eso, los que ha interpretado Luis Miguel, que son de César Portillo de la Luz, y todos estos temas que son antiquísimos, pero que traídos por Luis Miguel de una forma diferente, bueno.
Lo has llegado a conocer.
¿Y tu bolerista preferido? Mírale la cara a Lucy. Es muy
fuerte. Yo podría decirte que tengo muchos boleristas preferidos, pero yo creo que el movimiento del feeling, a mi juicio, se inicia más bien en las 40, uh-huh. Cuando empiezan precisamente estas figuras como Mario Antonio Fernández, ajá, Porta, ajá. Juan Bruno Tarraza, René Tusset, viene César Portillo de la Luz.
José Antonio Méndez,
José Antonio Méndez, uh-huh. Que por cierto falleció recientemente, uh-huh. Podemos decir. Y entonces eso es algo increíble porque viene de esa época y es notable, bueno, la influencia también que tiene la música norteamericana, uh-huh. Porque el movimiento del feeling era algo así como lo que hacía Ella Fitzgerald.
Ella Fitzgerald.
Fitzgerald, sí. Siempre lo digo, sí, al revés. Y tiene su influencia también ahí, pero hay tantos intérpretes, mira, está Adolfo Guzmán, está Bola de Nieve, sí, señor, qué cosa tan bella, bueno, René Tusset, que ya lo mencioné, Margarita Lecuona, uh-huh. Facundo Rivero, Francisco Cuesta,
Olga Guillot,
sí, señor, Orlando de la Rosa, es increíble, pero bueno, después los intérpretes vienen César Portillo de la Luz, José Antonio Méndez, Nino Rivera, Ñico Roja, Elena Burke, señores,
y además,
la reina del feeling.
Hay un nombre que me ha estado faltando aquí ahora mismo y es Pepe Sánchez, que sí, es el autor del primer bolero que conté en la música cubana, que se llama Tristeza, y que fue compuesto en 1883. Un bolero bellísimo, pero bueno, es el más tradicional de nuestros boleros, hasta llegar a lo que disfrutamos hoy. Yo estaba pensando que no podemos hablar del movimiento del feeling y de todas esas personas, todos esos intérpretes, compositores, sin hablar del Callejón de Hamel. Mire, Callejón de Hamel está en Centro Habana, en La Habana, Cuba, y era un centro, un foco de reunión de músicos y artistas de todo tipo. Hoy día hay un pintor importante que se llama Salvador, tremendo artista, que decidió retomar y convertir el Callejón de Hamel en ese foco turístico que es hoy. Pero realmente el Callejón de Hamel era eso, un callejón.
Y ahí se reunía la gente.
De hecho, a dos cuadras de ahí tenía su sede, la casa, vivían los zafiros. Y los zafiros sabemos que eran los platters cubanos. De ahí, cuando decía la influencia de la música americana, bueno, pues hablábamos de... Este es uno de esos resultados. José Antonio Méndez, La Novia, novia mía. Mi mejor canción, que es mi preferida de todas las que él compuso. Él era ronco, le decían el ronco. Entonces, de ahí, de que estos creadores empezaran a cantar ellos, sin ser los...